¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Otra vez en el podcast. Esta es la tercera grabación. Y no es que esté un poco harta, pero no logro reunir las ideas. Pero ahora ya tengo el concepto claro de lo que vamos a hablar hoy. He de decir que ahora estoy hablando con mi almohada. Y mi almohada tiene ahora una fundita. Que es blanca con puntitos azules. Y a un lado tiene como un poco de decoraciones, unos patrones así rositas y bueno, de varias sombras de rosa. Es que no sé cómo decirlo, pero son varios colores que son rosas. O sea, son varios rosas básicamente. Y bueno, el tema de hoy que voy a hablar un poco va a ser un tema más ligero y es una pequeña crítica a la clase de tutorías que teníamos en el instituto. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, unas de las las mejores memorias que tenía en clase en general, aparte de tenerlas con los mejores profesores del instituto, que entre ellos estaban los de lengua, bueno, una de lengua, bueno, sí que eran dos de lengua, los de lengua, con el profesor de inglés que tenía, la profesora de historia, entre otros, pues aparte de estas mejores memorias, pues sí que algunas de las... Bueno, los momentos más caóticos en mi instituto eran en la clase de tutoría, ¿no? Y me gustaba porque era la clase en la que no hacías nada. A mí cuando me quitaron MAE del sistema a eso de tercero de la ESO, pues me molestó bastante. Porque MAE era lo que llamábamos en ese entonces alternativa, que cuando no hacías religión, pues tenías que hacer otra cosa, ¿no? Y en ese caso era MAE, ¿no? Que no me acuerdo... Esa era una sigla, pero no me acuerdo qué significaba la sigla, ¿no? Pero básicamente era alternativa y significaba que no hacías nada en clase. Entonces, segundo, era como el año deluxe, porque aparte de tener MAE, pues tenía tutoría. Y eran como, de lujo, tengo como tres clases sin hacer nada. Y estaba guay en ese entonces, ¿no? Pero luego cuando me cambiaron el MAE por valores éticos me molestó bastante porque es que a mí no me interesaba valores éticos. Quizá a otra persona sí y tal, pero a mí no me interesaba nada. Creo que lo de los valores éticos, bueno, la clase de valores éticos sobra. Es un hot take que hago hoy en día. La clase de valores éticos para mí me sobraba muchísimo porque es una clase que... debería darse, bueno, no es una clase en plan, son cosas que deberían darse en casa, ¿no? Tus padres deberían enseñarte cómo ser una buena persona, qué es moral, qué no es moral, y tener esas conversaciones incómodas en vez de tenerlas en clase, ¿no? Pero bueno, eso es hot take, no vengo a hablar de eso ahora. Ese es otro tema para otro día, otro podcast. La idea de hoy es que vamos a hablar un poco sobre la clase de tutoría, como dije antes. ¿Qué hacía yo en la clase de tutoría? Pues eso es una buenísima pregunta porque no me acuerdo de nada. Recuerda que es que estaba en clase y no hacíamos nada, literalmente. Y, a ver, en ese entonces, yo siendo, bueno, teniendo la mente de adolescente y todo eso, pues sí que es una clase que rentaba, no es como de locos. O sea, no hago nada en clase y ya está, ¿no? Pero luego viéndolo un poco así, al menos yo ahora de universidad, pues siento que es una hora... Pero es que era una hora semanal, en la que se gastó muchísimo tiempo y se podía haber invertido enseñando cosas importantes, ¿no? O sea, no me voy a meter en la típica de que, ay, es que nos podían haber enseñado cómo hacer la declaración de la renta o cómo... Es que, bueno, es que en Estados Unidos siempre está como ese argumento de que, oh, you could have shown us how to do our taxes. No nos interesa hacer los taxes, por favor. O sea, hablando en serio, no nos interesa mucho, ¿no? Sí que siento que esta clase podía haber sido una clase como que con iniciación a la vida, tipo, ¿necesitáis saber cómo cocinar? Pues un día hacemos una clase básica de cocina, ¿no? O necesitáis aprender cómo, no sé, hacer tarea de casa, tipo, cómo barrer, trapear, etcétera, pues de adelante, ¿no? O sea, este es como un concepto, ¿no? Pero... iniciación a la vida, ¿no? O sea, todo eso. Pero yo más que nada, o sea, lo que sí que enfocaría la clase de tutoría, y es ahora lo que me afecta muchísimo en mi vida escolar, es cómo dedicar tu tiempo de estudio y cómo averiguar tu manera de estudiar, ¿no? Como todo el mundo sabe, El cerebro humano es muy complejo y un cerebro de una persona no es igual al de la otra persona, ¿no? Pero sí que sabemos que hay como metodologías un poco generalizadas que una persona puede empezar a aprender, puede empezar a estudiar un concepto, ¿no? Y aquí que viene como un poco la teoría de las maneras de estudiar, ¿no? De las maneras de aprender. Y hay como varias. Entre ellas está como la manera audiovisual, en la que tú tienes que ver las cosas para entenderlas. La manera auditiva, creo que era, sí, la manera auditiva en el que tienes que escuchar para entender los conceptos. También está como una manera kinestética o algo así, creo que se llamaba, en el que tienes que empezar a maniobrar para manipular las cosas, para entender los conceptos mejor, entre otros, ¿no? También existe la mezcla de estos conceptos, ¿no? O sea, tienes que ser kinestético, pero también necesitas un apoyo visual para poder entender las cosas o al revés, ¿no? Hay como muchísimas maneras de aprender, ¿no? La idea es que esta clase de tutoría podía haberse utilizado de manera más efectiva para ayudar a los estudiantes un poco a enfocar su mirada en una metodología de estudio específica, ¿no? Entonces, en vez de estar en clase simplemente escuchando y apuntando todo lo que dice el profesor, pues el estudiante ahora podría hacerlo de manera proactiva, ¿no? Entonces es como pensando, ay, mira, pues el profesor está ahora explicando la cosa, pues en vez de apuntar todo lo que dice al pie de la letra, pues mejor me siento un poco, comprendo un poco los conceptos y luego los escribo, ¿no? O sea, dependiendo de cómo lo capta. O si es una persona que de verdad se lo aprende todo de memoria simplemente con escucharlo y apuntarlo, pues así, o sea, ya puedo directamente copiarlo todo a pie de letra ya que ya me lo aprendo, ¿no? O simplemente como si eres una persona visual, pues en vez de hacerlo, en vez de escuchar al profesor, bueno, o sea, la idea es escuchar al profesor, ¿no? Pero en vez de escucharlo y apuntar todo en el papel tal cual lo dice, pues sí podrías tener un apoyo visual que podrían ser esquemas, resúmenes con bullet points, con puntos así, bueno, guiones, puntos, etcétera, ¿no? La idea es que así cada persona va descubriendo su manera de aprender, su manera de estudiar, y así puede aplicarlo a ciertas áreas que van después de la vida, ¿no? O sea, después de la vida escolar en el instituto. Este es un concepto de tutoría, ¿no? Porque en principio, tutoría lo que se debería hacer era una asignatura, bueno, asignatura, es que ni la asignatura, es como una hora que tenemos con el profesor, en el que el profesor simplemente nos va haciendo como cosas de, ah, si vais bien en clase, si vais mal en clase, van haciendo como pequeñas evaluaciones así como de manera general en clase, y como de verdad que no hacíamos nada, y, o sea, las evaluaciones, como dije, eran muy cortas, o simplemente no se hacían o no hacía falta hacerlas y tal. Pues sí que es verdad que era una hora que podríamos ir aprendiendo cosas que podemos aplicar ya no solo en el instituto, ¿no? Sino en cosas posteriores, ¿no? Como por ejemplo bachillerato, bueno, hablando así como discerniendo eso con bachiller, cosas como en bachillerato, también en la universidad, porque a mí lo que me pasa ahora es que aún estoy descubriendo mi método de estudio, creo que ahora lo estoy como agarrando. Pero este tiempo se podía haber ahorrado si una persona me hubiese dicho, oye, mira, hay distintas maneras de estudiar, yo creo que la tuya, haciendo un texto o algo así, podría ser esta, no sé, míralo tú, ¿no? O sea, simplemente siendo más proactivos en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Y bueno, no vengo a culpar a los profesores, porque igual los profesores también es como que también se intentan ahorrar el trabajo, no los culpo, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que podía haberse usado esta hora de otra manera más efectiva, ¿no? Y bueno, estaréis diciendo, qué pesada, siempre aprendiendo. Y sí, o sea, qué pesada, siempre aprendiendo, ¿no? Pero creo que esta pequeña cosilla, este pequeño detalle, podía haber ahorrado horas de muchísimos alumnos. Yo conozco gente que de verdad se pasa horas anclado en una mesa, en un escritorio, y que no logra de verdad sacarse las asignaturas ni loco. Y eso es triste, porque la idea es del estudiar es que no te pases todo el día estudiando, ¿no? O sea, a no ser que, bueno, es que igual el sistema de créditos también está un poco raro, porque siempre es que te dicen, sí, esta asignatura son 25 créditos, creo que eso es exagerado, ¿no? Esta asignatura son 6 créditos, cada crédito son 25 horas, y para mi asignatura tenías que estudiar 90 horas al día, o sea, es una flipada, ¿no? Pero a ver, haciendo un poco caso omiso al sistema de créditos, pues sí que es verdad que es una pena ver estudiantes estudiar horas y horas sin parar, pero así, diariamente a rajatabla, y que no logren captar los conceptos mejor que una persona que de verdad se pasa literalmente solo 2 horas al día estudiando la misma asignatura y sacándola mejor. O sea, sí que, a ver, aquí ya entrarían más variables, ¿no? De que una persona es más capaz, que una persona lo comprendió mejor en clase, etc. Digamos que son la misma persona, la misma capacidad, solo que una se la pasa más horas estudiando porque no sabe cómo aprender, y la otra se pasa literalmente solo 1 hora porque sí que supo entender, oye, mira, o sea, yo entiendo las cosas de esta manera, con tal de que esto lo repasé de una manera, pues no me hará falta tampoco pasarme toda la vida estudiando, ¿no? Y ese es un poco el problema que tiene esta falta de educación, ¿no? O sea, esta falta de educación en el sentido de falta educar a los estudiantes para que aprendan esto, ¿no? Para que vean un poco cuál es su patrón de estudio, qué le viene mejor. Y ya de ahí, pues, optimizar su tiempo para, en vez de estar, lo dicho, 10 horas estudiando en un día, pues en vez de eso, que se la pase solo 2. Es simplemente optimizar el tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo malo porque los profesores tampoco son muy proactivos en eso. O sea, ya un poco dejándolo de tutoría al lado, ¿no? O sea, tenías una clase de profesores, o sea, una serie de profesores, digo, y cada profesor tenía su metodología, ¿no? O sea, uno que enseña de esta manera y el otro del otro, ¿no? La cosa es que yo tenía profesores en los que aprendía mejor que con otros, ¿no? Por ejemplo, puedo dar el ejemplo de lengua perfectamente, porque lengua, lo que me pasaba es que yo en primero nunca entendí nada, pero nada en absoluto. Pero luego cuando llegué en segundo tenía otra profesora. Ángeles, si escuchas esto algún día, te agradezco muchísimo por haberme enseñado sintaxis. Me está sirviendo hasta hoy en día, ¿eh? Lo he dicho. Ya un poco dando el agradecimiento. A ver, esta profesora Ángeles, que acabo de mencionar, pues ella enseñaba sintaxis de una manera más matemática, ¿no? Que es básicamente lo que es la sintaxis, la parte matemática de lengua. Y bueno, una vez que empecé a verlo con ella, pues empecé a ver, mira, o sea, el sintagma nominal es esto, el sintagma verbal es la otra cosa, el sintagma verbal tiene 2 tipos, copulativo y verbal, y bueno, que cada uno tiene como un núcleo diferente, y bueno, aparte de eso, pues que tenemos otras cajitas, bla, bla, bla. O sea, me empezó a enseñar de una manera muy esquemática y muy matemática, que me pareció racional, lógico, y dije, vale, esta es la manera que voy a hacer sintaxis de aquí en adelante, y así continúa. Así que, si escuchas esto, de verdad, Ángeles, muchas gracias por enseñarme más sintaxis. Y bueno, esa es la parte de sintaxis. Luego, la parte de literatura, que eso es un poco en lo que flaqueaba un poco. Bueno, no flaqueaba nada Ángeles, la verdad es que lo enseñaba muy bien. La cosa es que su manera de enseñarlo no me incitaba a mí a estudiarlo. Y eso es lo que me hacía sacar un 5 en lengua. Me sacaba la nota en sintaxis, pero la otra parte, que era la que flaqueaba, que era la literatura, pues no la sacaba de manera extraordinaria, ¿no? Pero bueno, dejando eso un poco al lado, un tiempo después tuve a otra profesora en lengua, que se llamaba, si no recuerdo mal, Montse. Y bueno, esta profesora Montse enseñaba literatura de una manera más esquemática, ¿no? Diciendo, bueno, chicos, esto es lo más importante de esta época, ¿no? O sea, tenemos la época medieval, y esta época se caracteriza por tener esta prosa y tal, y aparte de enseñarla de manera esquemática, o sea, haciendo un esquema y todo eso, pues sí que nos enseñaba eso en acción, ¿no? O sea, nos enseñaba el poema y decía, mirad este poema, tenéis aquí los recursos literarios, tipo, si teníamos un poema de Garcilaso, pues en ese mismo poema pues nos decía, ay, mirad que aquí está aquí está el tema Ubi Sunt, o el tema Tempus Fugit, el que sea, y que con esta frase, mirad, que dice perlas, no se está refiriendo a perlas de verdad, sino que son los dientes del amante, ¿no? Así con otras cosas. Entonces, claro, aparte de tener el esquema que me lo resumía todo, pues ese esquema, si lo veía en acción, que es lo que un poco, es la manera en la que yo aprendo las cosas, viéndolo un poco en acción, en aplicación y todo eso, pues dije, ah, mira, o sea, ya he entendido todo. Y es como una. Fue como el único año en el que literatura de verdad se me quedó en la cabeza. Y yo puedo hablar, quizá no horas, pero sí que puedo estar hablando un poco sobre, bueno, la literatura medieval, que es la parte que sí que dábamos en ese entonces en lengua, ¿no? Pero el año siguiente tenía otra profesora de lengua en bachillerato. Es que ese sí, eso fue el primero y este segundo, ¿no? En primero tenía a Montse y en segundo tenía otra profesora que se llama Gema, que también, o sea, es un amor, gracias por enseñarme lengua bien, pero lo dicho, que su manera de enseñar literatura no me incitaba mucho a mí a estudiarlo, ¿no? Pero bueno, no porque le fallaba mucho la metodología, sino simplemente porque me daba pereza ya, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La idea es que ese año no se me quedó mucho de literatura porque no lo hacía de manera que lo hacía Montserrat, y era hacer el esquema y todo eso, ¿no? Entonces ya un poco yo tenía que ser la proactiva y coger ese temario de literatura y pasarlo a la manera en la que mejor lo puedo entender. Que como veis, no lo hacía nunca, y yo para la EBAU no hice la parte de la literatura. Es lo que siempre digo como anécdota, entre comillas. Nunca hice la parte de literatura y me saqué la EBAU literalmente con un 7 con la parte de lengua completamente. O sea, hice el texto, la sintaxis, la definición, el texto argumentativo y ahí tirando. Pero bueno, un poco la idea que venía con esto, explicando un poco sobre mis profesoras de lengua, es que una tenía una metodología más efectiva para mí y había otra que no. O sea, no necesariamente, ¿no? En ese sentido. Y yo recuerdo que cuando tenía Montse, había gente que también estaba en contra de ella, de que no le gustaban los esquemas, que les gustaba que contara la historia, etcétera, ¿no? Solo que, claro, yo no podía decir en ese entonces de que me gustaba más Montse, porque era como, es que me lo resume todo, o sea, está aquí escrito, y para colmo, aparte de resumírmelo, me lo está aplicando en la vida real, entonces como que estaba en ese conflicto, ¿no? Pero bueno, conclusiones. En este mundo muy DIY, do it yourself, hazlo tú mismo, pues mi único consejo para los estudiantes, dado que no hay esta proactividad de parte del profesorado y educación y todo esto de verdad enseñar a los estudiantes a aprender, o sea, ya esto es otro tema, pues aparte de eso, pues simplemente tener como esa proactividad de ver, bueno, o sea, es que cómo entiendo yo los conceptos, ¿no? ¿Tengo que ver el antes, el después y el ahora, o tengo que simplemente leerlo y ya está? Es un poco eso, ¿no? Y nada, este es el primer podcast, creo que me ha salido más largo de lo que pensaba y más técnico, entre comillas, de lo que pensaba. No creía que iba a tener mucha pasión sobre estos temas hasta ahora. Creo que porque ahora estoy enseñando, hago tutorías, entonces, claro, o sea, ya teniendo esa posición de profesor, pues sí, es como, o sea, bueno, aparte de profesor, es que soy tanto profesora como, bueno, tutora, como estudiante, entonces es como que veo las dos caras y es como, o sea, aquí algo falla, ¿no? Entonces es un poco eso. Y nada, o sea, vengo a desearos feliz año. Tengo como propósito tener este podcast más consistente. Espero de verdad cumplirlo, porque sí que es una pasión, ¿no? O sea, este es mi passion project, que le diríamos, que en inglés passion project lo que significa es un proyecto de pasión, ¿no? Que es literalmente lo que dice el nombre, ¿no? Es un proyecto en el que tú tienes muchísima pasión por él y, bueno, que llevas pensando mucho tiempo, que, ah, es que toda mi vida quise yo hacer, hacer puenting y es mi proyecto de pasión, voy a hacer entrenamiento para hacer puenting en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, este podcast es un proyecto de pasión para mí, aunque muy reciente, porque, o sea, yo en principio quería hacer un canal de YouTube, pero luego es que lo pienso y me da un poco miedo a la cámara, pero bueno, estaré trabajando en ello, porque también es como otro propósito que tengo este año, ¿no? Ese tema aparte. La idea es que este proyecto sí que es un proyecto de pasión y estaré como trabajando para mantenerlo consistente y todo eso, ¿no? Y espero que, creo que al mencionarlo y ahora ponerlo en la nube, pues sí que me veré más obligada a mantener esa palabra, ¿no? Que es lo que quiero. Y bueno, nada, o sea, desearos un buen año, un buen comienzo de año y nada, que todos los planes que tengáis no tener miedo en de verdad desarrollarlos, ¿no? Tschüss. Adiós en alemán. Chao.